8 de la mañana, 13 minutos. Comentamos desde ayer que hay un caso en Ituzaingó de la cepa de Río de Janeiro. Es un trabajador de la represa hidroeléctrica Yacyretá. Esto lo ha determinado el Instituto Malbrán en base a muestras que había enviado Corrientes. Misiones también había enviado un par. Estas fueron negativas. Hay una tercera que está todavía en análisis. Pero bueno, lo cierto es que la expectativa de la gente es saber si habrá, bueno, controles más estrictos o medidas de restricción extra a las que se están implementando ahora en nuestro vínculo con Corrientes. Se lo vamos a preguntar al doctor Carlos Báez, subsecretario de Apoyo y Logística de Salud Pública. Doctor, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están, Alicia?
Muy bien. ¿Le preocupa esta cuestión, la aparición de esta cepa tan cerquita?
Sí, 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 por supuesto. Todos nos tienen muy ocupados ver la manera de retrasar el ingreso a la provincia. Sabemos ya por experiencia que es imposible evitar que entre, pero bueno, estamos intentando de que sea lo más tarde posible.
¿Cuán grave y peligrosa es la cepa que se halló en Ituzaingó?
La información que tenemos es de que, bueno, al ser la cepa brasilera, tiene mayor infectividad y aparentemente mayor agresividad. De todas maneras, eso bueno, es variable, ya saben, a través de un año de evolución del virus, que eso va variando. Pero en principio lo que sabemos es que tiene mucha mayor contagiosidad, con lo cual se nos pone a todos de vuelta en alerta, como hace un año atrás, prácticamente un año.
¿Nos obligará a reforzar controles?
Sí, nosotros ya estamos reforzando a partir del fin de semana. Hemos tomado algunas medidas extra, un tanto distintas. Lo que veíamos era que había muchas personas que no pertenecían a Ituzaingó, pertenecían a otro lugar de Corrientes y que aprendieron a decir Ituzaingó para poder pasar sin el control. Así que empezamos a exigir los documentos de las personas para saber que venían de Ituzaingó. Así nos enteramos que bueno, los de Ituzaingó ya no podían salir y los posadeños no podían entrar. Y a los posadeños que decían irse, que les avisamos que a la vuelta seguramente le vamos a hacer testeos aleatorios. O sea, eso significa que cada tantos autos vamos a parar para testearlo, y que deberían anotarse con un papelito en el caso de que volvieran a las 24 horas, como era en un principio, ¿no? Para ajustar un poquito más y para tener un poquito una idea más clara de cómo está el tránsito provincial en ese sector.
Uh-huh.
Entonces, la modificación leve que tuvimos, estamos un poquito más estrictos con los colectivos que están viniendo también de Corrientes, así que bueno, ya fuimos ajustando un poquito más. Lo cierto es que el índice de positividad no varió después de ese ajuste, así que bueno, estamos pendientes de las últimas novedades con respecto a esa cepa y a las recomendaciones de la Nación para ver exactamente qué medidas vamos a tomar con este tema.
Doctor, estamos en vísperas de Semana Santa, una semana de mucha movilidad en toda la región.
Así es. Nos estamos preparando con mucho más personal para no generar contratiempos a todos los turistas que quieran venir a la provincia en los dos pasos, en Centinela y en el Arco. Bueno, faltaría por definir específicamente ese sector. Los turistas sabemos que van a seguir exactamente igual, los vamos a hacer para todos en forma gratuita. Seguramente vamos a empezar a exigir o a certificar si son turistas nacionales o internacionales. Suponemos que los que vienen de afuera no lo harán, y si lo hacen tendrán que hacer 10 días de aislamiento como sitio de la Nación. Así que esperamos que esto no que sean solamente turistas nacionales.
¿Es un hisopado por vehículo, por familia?
En este momento estamos haciendo así. Probablemente eso sea una de las medidas que volvamos para atrás, digamos, hisopar a todos el componente familiar. Pequeñas correcciones tratando de volver a los dar pasos para atrás.
Sí, eso le iba a pedir justamente que repasemos cómo es el tema del registro para ir y volver en el día, ir a alguna localidad correntina cercana y volver en el día.
Usted se va y se para en el Arco, avisa a qué ciudad va a ir y le tienden un papel, un certificado de que pasó por el Arco y tiene un horario de regreso, menos de 24 horas. Eso es lo que estamos haciendo desde este fin de semana.
Uh-huh.
Para certificar esto que decíamos, ¿no? Yo ahí,
¿y en ese caso?
Solamente una voluntad una buena voluntad del conductor.
¿No hay testeo en ese caso?
No, en ese caso no. Bueno, por ahora seguimos como antes, no vamos a hacer testeo.
¿No importa a qué localidad de Correntina vaya mientras vuelva en el día?
No, mientras vaya a trabajar, a hacer trámites, como estamos haciendo, aquellos efectuados, no va a haber inconveniente.
Bueno, y de Semana Santa, repasando entonces, quizás un poco se va a ajustar un poquito más el control. Y el tema de la frontera, doctor.
Con toda seguridad se va a ajustar el control a los colectivos que estén viniendo. Allí vamos a ser más estrictos porque puede pasar de que alguno que haya bajado en el 6 se tuvo un colectivo y venga, así que seguramente vamos a incomodar un poco más a los pasajeros de los colectivos. Entonces, yo le recuerdo que en este momento, para tratar de agilizar y que esperen el menor tiempo posible, solamente bajaba el chofer con la lista de pasajeros y los test y controlábamos eso. Ahora probablemente le hagamos bajar a todos los pasajeros con la medida de bioseguridad correspondiente, pero acá van a demorar un poquito más, así que le vamos a pedir que tengan paciencia.
Sí, quien sube un colectivo para venir a Misiones, de todos modos, tiene que presentar COVID negativo antes de hacerlo.
Tiene que presentar el test negativo, exactamente.
Y aún así, con el negativo en el colectivo, descenderá cuando llegue a Misiones, acá, digamos.
Sí. Hemos visto algunas irregularidades, así que, y bueno, y esto que decíamos recién, la posibilidad de que haya alguien bajado en el 6 y que venga en colectivo a la provincia, bueno, de esta manera también lo vamos a detectar.
Uh-huh. Hablemos un poquito de la frontera, doctor, porque entiendo que hay una decisión de restringir y controlar más justamente el paso de camiones, todo cruce en la frontera. ¿Lo haremos nosotros? ¿Quién lo hará? ¿Cómo?
Bueno, no está exactamente definido. En esto es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de la provincia, cómo vamos a manejarnos con los camioneros. Estamos ahora, en estas horas, hablando con ellos, definiendo un poco cuál va a ser la estrategia. Hay varias aristas que hay que hablar, que hay que definir, digamos, en caso de que sean misioneros, los camioneros, cómo nos vamos a avanzar, si como el año pasado, con 10 aislamientos. En el caso de que no sean misioneros, cómo vamos a hacer. En el caso de que no sean ni misioneros ni argentinos, sino sean brasileños, de quién es la responsabilidad del aislamiento en el caso de que sean positivos. Hay muchas cosas que hay que definir en el caso de los camioneros. Pero seguramente los controles van a ser más estrictos. La definición la vamos a tener en poquitos días, ¿no?
¿Hay posibilidades de vacunarlos, doctor, a los camioneros y trabajadores de frontera?
Sí, se está conversando la vacunación de los camioneros. Una cosa no invalida la otra, ¿no? El hecho de que se puedan vacunar, sabemos que la vacuna no evita que sea el contagio ni evita que pueda contagiar a otro. O sea, van por carriles distintos. La vacunación de los camioneros va a ser un resguardo y una seguridad para una fuerza laboral que es necesaria en la provincia.
Uh-huh. Bueno, y volviendo al tema control en frontera, bueno, más estrictos y definir qué hace quien viene de Brasil, por ejemplo. Si es misionero, deberá tener...
misionero, yo le diría que es relativamente fácil, porque el empresario va de Misiones, tendrá que hacer su aislamiento de 10 o 14 días en su domicilio, como fue en los primeros 3 meses del inicio de la pandemia. El encantamiento que presenta cuando el camionero no es de aquí o no es de la Argentina.
Claro.
Así que son inconvenientes que habría que estamos viendo y hablando para resolver.
Claro, es probable que esto genere complicaciones en la actividad de los camioneros, pero bueno, hay decisión de hacerlo de todos modos.
Y hay una decisión de empezar a blindar la provincia nuevamente.
El gran tema, los pasos informales, ¿verdad? ¿Cómo controlás los esos cruces?
Nuestro talón de Aquiles de siempre, los pasos informales. Allí va por la responsabilidad de la empresa, por la responsabilidad del camionero. Seguramente si detectamos algunos pasos de vuelta, como vuelvo a insistir, como la historia que ya la vivimos, seguramente adoptaremos alguna medida en Centinela, porque es por donde sale la mayoría de los camiones.
Claro. Doctor, no sé si es su área o no, pero bueno, hay mucha expectativa con el tema de cómo sigue, con quiénes, la próxima inscripción para la vacunación. ¿Tiene información?
Sí, la próxima inscripción, es como dijo el gobernador, va a ser a través de la aplicación AlegraMed, que ya está lista, está siendo probada desde el punto de vista informático, que empezamos bombardeando con mensajes y con entradas simultáneas para ver cómo responde, para ver la solidez y la robustez del, a la hora de que muchos intenten inscribirse. La idea es que haya una transición y en esta lista seguramente se va a anunciar cuando arranca con esa aplicación. La seguridad que tener todos aquellos que ya tienen turno dado por el sistema anterior, se va a cumplir la fecha y el horario que se pautó, las dosis de la vacuna para estas personas que están ya distribuidas esperando para arrancar mañana con eso, ¿no?
¿El segmento?
Muchos preguntan si vamos a trabajar feriado porque algunos tienen fecha el primero y el 3, que también era eso, así que es considerado feriado, se va a vacunar en el día y hora que se estipuló.
Está bien, el segmento 60-65, que hasta ahora no apareció en ningún cronograma, ¿tiene ya?
Está previsto seguramente en la siguiente sesión. Esta que se haga con Alegrame probablemente ya estén asignados en ese grupo etario.
Uh-huh. Y la otra pregunta...
Comorbilidad. Siempre nosotros nos manejamos por el nivel de riesgo, el grupo de riesgo, que son mayores de 65, o los menores de 65 con comorbilidades. Ese es el objetivo inicial, estratégico de la vacunación. Apuntamos a que esas personas, si se infectan, no tengan una enfermedad importante como para necesitar una cama que va a hacer que ocupe el sistema sanitario. Uh-huh. Siempre la mirada final es el sistema sanitario solvente para poder dar respuesta.
Sí, estamos hablando mucho de las Sputnik y afortunadamente están llegando muchas. ¿Pero hay información de la Covishield, la India?
Estamos esperando, tenemos la certeza de que van a llegar, no sabemos cuándo, pero tenemos las chinas y la Sinopharm pendientes de la llegada, ¿no?
Claro, para completar la segunda dosis, ¿verdad? De muchas.
Para lo de la segunda dosis y van a venir más primeras dosis de la China.
Está bien. ¿Adhiere usted a aquello que barajan algunos de, bueno, con una dosis es suficiente, por ejemplo, la de la Sputnik, porque tiene buena cobertura?
No, la Sputnik vamos a seguir haciendo segunda dosis. Uh-huh. La Sputnik es imposible hacer una sola dosis, porque vienen con dos componentes. Allí el porcentaje de cobertura se debe exclusivamente, o casi seguro, a la segunda dosis, el segundo componente. Lo que se está hablando es de aquellas que son virus vivos, como en la Sinopharm, de poder hacerle una sola dosis o la segunda dosis a los dos meses, ¿no? Con esto a nosotros nos va a permitir hacer muchas primeras dosis los primeros dos meses y recién después arrancar con la segunda dosis.
Claro, la Sinopharm es la China, la que han recibido quienes tienen entre...
Menores de
60.
Exactamente.
Ajá. O sea, si ellos se quedaron con una dosis, ¿están cubiertos?
Tiene una cobertura del 80%. Igual van a necesitar la segunda dosis. Uh-huh. Insisto, lo que está en discusión es cuándo.
Sí.
¿No? Si en vez de hacerlo a los 20 días, lo hacemos a las 8 semanas, o se lo hace después de los 20 días.
Muy bien. Porque hay gente también que teme eso, ¿no? Que está asustada, sobre todo gente grande que está asustada porque están cayendo ya los 21 días y todavía no recibió la segunda dosis.
Sí, las redes sociales no ayudan mucho en eso. Alguna mala información o mala intención y se disemina. Lo que tiene que quedarse tranquilo es que los vamos a vacunar a todos, que todos van a estar cubiertos lo suficientemente. Nosotros, digamos, la Secretaría de Salud Pública somos los más interesados en que todos tengan la cobertura lo suficiente, como insisto con esto, para no utilizar el sistema sanitario.
Muy bien. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable, como siempre.
Gracias.